con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de noviembre de 2023. Festividad de Todos los Santos. Un día especial. Un día en el que muchos españoles se toman el día libre tras una noche en la que no han faltado los que se han disfrazado de vampiros, de zombies, de militantes del PSOE y cosas así para dar miedo en esto del Halloween. Y un día en el que tampoco faltarán, como tiene que ser, los que cumplan con la tradición de hoy y de mañana, porque son días en los que los cementerios se llenan de gente que rinde homenaje a sus seres queridos que ya no están. Un día, por cierto, en el que Carlos Herrera tomará los mandos de este programa en una hora, a partir de las 7, para analizar la actualidad de una jornada que se presenta con un nuevo frente que dejará lluvias muy repartidas. Serán especialmente intensas en Galicia, donde a última hora del día recibirán la entrada de una nueva borrasca. En Canarias, por cierto, también tampoco se descartan lluvias. En cuanto a las temperaturas, pues van a subir en buena parte del país. Bueno, ¿qué decir de lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados y en el Palacio Real de Madrid? Pues lo primero que hemos visto reforzada una impresión que ya viene de lejos y que en los últimos años se ha acrecentado. Y es esa sensación de que la actual política, a fuerza de hacerse chabacana, maleducada y poco elegante, en lugar de desprestigiar el sistema de monarquía parlamentaria que tenemos, al final, paradójicamente, consigue lo contrario, porque acostumbrados al bajo nivel institucional que vemos en el día a día, cuando toca que la jefatura del Estado despliegue todo su esplendor y toda su corrección institucional, a muchos españoles lo que les queda es una grata sensación de lo que es la monarquía. Uno ve a una joven de 18 años cumpliendo sus obligaciones con una elegancia escrupulosa y un saber estar como los que demostró ayer la princesa Leonor, y lo compara con el nivel medio de los políticos actuales, y al final la conclusión de muchos españoles acaba siendo la misma. De todo lo que veo en el panorama actual, no me quites a la joven de 18 años que ayer juró la Constitución, porque es lo que menos me sobra de toda esta fauna y flora que es la vida institucional de España. Ahí, desde luego, los republicanos deberían hacer una reflexión profunda. Y aún con todo, fíjese, porque hay que remarcar que lo de ayer no fue una fiesta de la monarquía propiamente dicha. Una fiesta de la monarquía es más bien que nazca un heredero, o que inicie su vida pública, o que un rey acceda al trono de forma solemne. Lo de ayer, en realidad, es una fiesta de la Constitución, es una fiesta de nuestra democracia parlamentaria que hace que la heredera del trono se presente ante las Cortes para dejar claro que ella es la que se somete a la Constitución, porque nada ni nadie está por encima de la Carta Magna, o nadie debería. Una Carta Magna que, como recordó ayer el rey Felipe VI, fue la que nos ha traído la democracia y la libertad, en el que el único episodio de la larga historia de España en el que este país fue capaz de llegar a un acuerdo de convivencia escrito por todos y para todos. Por eso ha sido un modelo de éxito, y por eso precisamente molesta tanto a los que no quieren convivencia, sino privilegios para unos pocos. Son, por cierto, los que ayer faltaron, y a los que no se echó de menos en absoluto. Más bien, nos hicieron un favor, porque así todo el protagonismo fue para quien tenía que ser, para la princesa Leonor.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y fidelidad al rey.
Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. Y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Cuatro minutos de aplausos que culminaron una ceremonia perfecta, incluso a pesar del discurso gaseoso que se marcó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, citando poetas en lengua vernácula, que nada tuvo que ver con el discurso de profunda densidad constitucional que pronunció el socialista Peces Barba en 1986, cuando el que juró fue don Felipe. El caso es que la responsabilidad que asume quien se compromete a cargar con la jefatura del Estado es tan grande que un día como el de ayer al final se convierte en una búsqueda de complicidades. Los españoles que creen en el futuro de este país piden en su foro interno que esa joven no les falle y que pueda estar a la altura de su responsabilidad futura. Y esa joven, a su vez, le pide a los españoles que confíen en ella. De hecho, ese fue el otro gran titular que dejaron las palabras de la princesa ya en el Palacio Real tras recibir el collar de Carlos III. Reiterar su compromiso con la responsabilidad que asume y pedir a los españoles que confíen en ella, en una tarea en la que se nota que la futura reina sabe lo que se le viene encima. Y por eso el rey Felipe también entró en ese juego de complicidades, asegurando a su hija que nunca estará sola. Y es que don Felipe sabe, como nadie, el trabajo que le espera a su hija dentro de unos años.
Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto.
Esas eran las palabras del rey y de la princesa en un palacio real en el que también ofreció su discurso Pedro Sánchez, un presidente en funciones que prometió lealtad a Leonor, con lo cual no sabemos si la futura reina puede estar tranquila o todo lo contrario, habida cuenta de que Sánchez ya es célebremente conocido por hacer lo contrario de lo que promete. De hecho, mucha lealtad a la princesa, pero con sus decisiones ha restado foco informativo a la ceremonia de ayer todo lo que ha podido, todo lo posible. Lo último ha sido anunciar a las pocas horas de la ceremonia que el acuerdo con Esquerra para la amnistía ya está cerrado y que el de la legislatura está encarrilado. Y eso después de que 24 horas antes de esa ceremonia también colocase la famosa foto de la infamia, la foto en la que el PSOE ha confirmado que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir gobernando, desde sacar de la cárcel a delincuentes a evitar que otros como Puigdemont entren en ella con tal de seguir gobernando. Y dejando además que el delincuente al que blanquean y dan solemnidad llamándole presidente te reciba en su guarida con una foto de las urnas ilegales del golpe contra el Estado de Derecho el 1 de octubre. Foto que el Parlamento Europeo ordenó retirar de una exposición. Pero como son los tiempos que corren, pues es lo que tenemos. La foto que es indigna para el Parlamento Europeo, el PSOE se la come con patatas con tal de seguir en Moncloa. Y miren, ayer muchos socialistas volvieron a jugar a la gallina culeca, que es ese momento entrañable en el que la prensa les pregunta por la última fechoría del sanchismo y ellos, como no quieren decir nada, aprietan el paso como las gallinas cuando les atosigas un poco. Bueno, pues un poco así. También es verdad que hubo socialistas que sí tuvieron el cuajo de pararse y decir lo contrario de lo que defendían hasta hace dos días, como quien dice. El caso más salvaje posiblemente es el de Carmen Calvo, que de decir en sede parlamentaria que una amnistía supondría acabar con el Estado de Derecho, ha pasado a decir esto otro.
Tenemos la obligación de darle estabilidad a este país, de formar gobierno, de empezar a trabajar cuanto antes, y eso pasa por lo que todo el mundo ya sabe, por acordar con otros que no piensan como nosotros, ni nosotros como ellos, muy lejos de lo que piensan los independentistas, pero por tener un acuerdo que permita la gobernabilidad de España.
Pues esto es lo que hay. Carmen Calvo pasando con nota el examen de opinión sincronizada. Pero vamos, que aquí, después de esa foto infame de Bruselas, el pescado está ya más que vendido. De hecho, como decimos, lo último que se ha conocido esta pasada noche es que el PSOE ha cerrado el acuerdo con Esquerra sobre la amnistía. Amnistía que Esquerra ha calificado de amnistía completa, por lo que, aunque no han dado detalles, se entiende que también incluiría a Marta Rovira y a todos aquellos que pudieran estar implicados en Tsunami Democratic. Ya saben, el movimiento subversivo que, tras conocerse la sentencia del 1 de octubre, cortó carreteras, jugó con la seguridad de los conductores y que guiaba también la acción de los CDR en aquellos días en los que los más extremistas quemaron las calles de Barcelona. Toda esa gente parece que también se va a ir ahora de rositas. De hecho, la intención es registrar la ley de amnistía en el Congreso mañana mismo, antes de que se celebre el debate de investidura de Pedro Sánchez, como exigía Puigdemont. Una investidura que tiene toda la pinta de que podría celebrarse la semana que viene, porque Junts y Esquerra ya tienen la amnistía que exigían. Y lo malo es que después de la foto del PSOE con Puigdemont en Bruselas y después de la amnistía, cualquier cosa es posible en España, porque lo que ha demostrado Pedro Sánchez es que no tiene límites. Los límites de Pedro Sánchez todavía no se conocen, todavía no ha habido algo en lo que veamos a Sánchez decir por aquí no paso, porque esto sería muy grave o muy escandaloso. Eso todavía no lo hemos visto y está por ver que lo veamos. De momento, hoy se comenta las palabras de Felipe González, que ayer empezó esquivando a la prensa porque no tenía ganas de robar protagonismo a la jura de doña Leonor con las cosas del PSOE, pero que al final dejó claro que no comparte en absoluto lo que está haciendo la actual dirección de su partido.
Que quedaron muy apropiados.
¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto?
Yo también soy del PSOE.
¿Usted se hubiese hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
Usted se hubiera hecho la foto de Bruselas, y González contesta, ¿por quién me toma? Le faltó decir, ¿qué se cree usted? ¿Que yo soy Pedro Sánchez? Pues hombre, González no es Sánchez, pero sí votó a Sánchez el 23 de julio, como él mismo ha reconocido. Y ahí está uno de los dramas de todos los socialistas que se están mostrando críticos con la deriva iliberal del PSOE de estos días, que no les gusta, pero tampoco acaban de tener un gesto que obligue a ese partido a realizar una profunda reflexión de hacia dónde se dirige. En fin, son las 6:11, una hora menos en Canarias, y tiempo habrá para analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en España con la amnistía, la nueva legislatura, después de unas horas en las que hemos visto la jura de la futura reina de España. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Álvaro Coutelenc.
Herrera Incope.
La conferencia episcopal va a colaborar con el fondo de compensación propuesto por el defensor del pueblo, y esa reparación económica será para todas las víctimas de abusos, sin distinción de que haya sido o no en el seno de la Iglesia, una medida necesaria, tal y como ha transmitido el secretario general de la conferencia episcopal, César García Magán.
La conferencia episcopal está absolutamente de acuerdo con que se articulen esos mecanismos de reparación integral para todas las víctimas. No si es solamente para las de la Iglesia, hay un 90% de las víctimas que no tendrían derecho a esa reparación y que quedan excluidas.
Por lo demás, el Tribunal Supremo rechaza que se tenga que indemnizar al sector hostelero por los cierres ordenados durante la pandemia. Así lo ha decretado el Tribunal tras estudiar la primera denuncia, la de un hotel de lujo de Granada. Quedan miles de reclamaciones patrimoniales pendientes de resolución en este tribunal, pero esta primera marca el camino. Mientras tanto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, estudia comprar participaciones de Telefónica y mantener su españolidad ante la reciente entrada en su capital de una empresa árabe. Es un primer paso de la intención del gobierno de entrar en más empresas del IBEX. Precisamente de incentivar la inversión ha hablado la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín. Cree que este gobierno hace justo lo contrario en su idea de mantener el impuesto a la banca.
Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiados, la gente se marcha. Hay personas y empresas en España que pagan más del 50% de sus ingresos, y es una falta de incentivo para los que estamos, y también es un coste de oportunidad para los que dejan de venir.
Fuera de nuestras fronteras, en Francia, la policía ha abierto fuego contra una mujer en una estación de cercanías de París. Irrumpió al grito de Alá es grande, desobedeciendo además las órdenes de la policía de que se quedara en el sitio. Esta persona había sido detenida con anterioridad por hechos similares y sufre problemas psiquiátricos. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina encarrila su clasificación en la Liga de las Naciones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Goleada de las de Montse Tomé 1-7 a Suiza, con la que mantienen el invicto y el liderato de grupo y el pase a la fase final con el billete de los Juegos Olímpicos en juegos, a expensas de una victoria ante Italia o dos empates en los dos encuentros que quedan de la fase de grupos. Partido eso sí que tuvo su aquel, después de que el staff de la selección española enviase una convocatoria equivocada y por ende Irene Paredes no pudiese disputar ni un minuto de este partido. Anoche pusimos además en marcha la primera ronda de la Copa del Rey, donde 6 equipos ya están en la siguiente: Levante, Español, Castellón, Las Palmas, Almería y Eibar. Para hoy, día festivo, 41 partidos se van a disputar entre las 12 del mediodía y las 9 y media de la noche, con la presencia, entre otros, de 10 equipos de primera división. Ronda de Copa que no juegan los 4 que disputan la Supercopa de España, como el Real Madrid, que ayer anunció la renovación de Vinicius hasta 2027. Se espera que sigan anunciando más renovaciones en los próximos días.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este viernes vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo. ¡empezamos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Ustedes son parte de América.
Hermandad, la leyenda de Winnie Tour regresa. La serie al completo.
Siempre quitar a apaches, nunca dar nada.
El miércoles 1 de noviembre, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
De noviembre, día de todos los santos. Hoy es festivo en toda España y una jornada en la que, más allá de todo lo que nos trae la actualidad y de que algunos aprovechen para irse de pequeña escapada, lo que manda también es la tradición. Así que entre hoy y mañana son muchos los que acuden a los cementerios a recordar a los seres queridos que ya no están entre nosotros.
Paz, recuerdo, memoria, tradición, la familia, las cosas que se han perdido. Se nos olvidan nuestros recuerdos, nuestros antepasados, nuestra familia, nuestra educación. Eso es lo que pasa.
Hoy, aprovechando que es festivo y también mañana, 2 de noviembre, Día de Difuntos, millones de españoles van a acudir a los camposantos. Aquí en España, por cierto, se da el caso de que tenemos el cementerio más grande de Europa. Estamos hablando del cementerio de la Almudena, en Madrid. Su extensión es de 120 hectáreas. Para que te hagas una idea, es como poner uno al lado de otro hasta 130 campos de fútbol. Allí están enterrados muchas personalidades como Pío Baroja, Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós o algunos más recientes como Lola Flores o Lina Morgan. Un lugar al que también acude gente anónima como Blanca para recordar a sus padres.
Yo es que vivo aquí en el barrio de La Elipa, entonces he venido desde que era niña, pero bueno, ahora sobre todo por mis padres que están aquí enterrados, bueno, enterrados, las cenizas. No es que venga justo el día uno, vengo cualquier día del año. Pero bueno, hoy pues más especial.
La tradición marca que, además de la visita, llevemos flores a nuestros difuntos. Y como suele pasar con los productos de temporada, a medida que se han ido acercando estas fechas, las flores se han encarecido un 10% de media. ¿Y qué flores ponemos en las tumbas de nuestros seres queridos? Pues se lo hemos preguntado a Victoria, que tiene una floristería a las puertas de la Almudena.
Lo que más es el crisantemo, es la flor de ahora, de esta época, que ya no lo hay en todo el año, entonces a la gente le gusta mucho.
Además es duradero el crisantemo,
sí,
¿no?
Sí, mucho, mucho, dura muchísimo, dura de 15 a 20 días, sí, sí.
¿Y está la gente con el bolsillo así alegre o...?
Bueno, hay de todo.
Pues si tienen intención de ir estos días al cementerio, sobre todo los que vivan en la parte norte del país, lo mejor es que cojan el paraguas porque hay previsión de lluvia. Bueno, hecha la foto de esta jornada festiva, si salimos de España, hay que decir que estamos comenzando ya el 26º día de guerra entre Israel y Hamás. Las últimas horas han estado marcadas por el bombardeo del ejército hebreo en Jabalia, donde estaba el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza.
Estamos hablando de una gran masacre con un gran número de muertos en el campamento de Jabalia. Este era el objetivo, este es el escenario, como estáis viendo, hay un gran número de mártires.
Hay decenas de muertos, aunque algunas ONG de la zona hablan de más de 100, entre ellos muchos niños. Este hombre gritaba desesperado, asegurando que entre las víctimas están sus tres hijos. Israel confirma la autoría de ese ataque, pero trata de justificarse con que las bombas iban dirigidas a un centro de operaciones subterráneo de Hamás. Ese cráter dejado en el suelo viene a reforzar la idea, por cierto, de que Israel no bombardeó el hospital de Gaza, que tanto dio que hablar y del que tanto victimismo hicieron los dirigentes de Hamás, pero que, en efecto, el ejército hebreo también es capaz, como se ha demostrado, de segar la vida de muchos civiles en busca de objetivos militares. Ese es el drama absoluto de la guerra. A todo esto, los israelíes aseguran que han conseguido eliminar a Ibrahim Biari, alto comandante del grupo terrorista y uno de los responsables de la masacre del pasado 7 de octubre. Lo explicaba un portavoz del ejército hebreo.
Podemos confirmar que le hemos matado y también a decenas de combatientes de Hamás que estaban escondidos en los túneles que se ubican debajo de la zona de Jabalia. Entiendo que hay reportes de muertes de civiles, pero no están confirmadas. No nos ha llegado de una fuente fiable el número de personas no combatientes que hemos matado en el ataque.
Bombardeo que llega mientras se intensifican los ataques cuerpo a cuerpo entre militares israelíes y miembros de Hamás. Entre tanto, la popularidad del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se desploma, según las últimas encuestas. Los israelíes le consideran el principal culpable de los fallos de seguridad que desembocaron en el ataque del 7 de octubre. También son muchos los que le recriminan que no quiera negociar con Hamás un intercambio de rehenes por presos palestinos. Vamos ya, si les parece, con los asuntos económicos, comenzando por una buena noticia para nuestros bolsillos. Este miércoles 1 de noviembre es el día en el que menos vamos a pagar por la luz en lo que va de año, aprovechando, entre otras cosas, que los festivos la luz suele bajar de precio. El megavatio hora cuesta hoy 4,53 euros y habrá tramos, por ejemplo, entre la 1 y las 4 de la tarde, en los que el precio de la luz estará en tan solo 10 céntimos. Dicho esto, llama también la atención que continúa aumentando la nómina de altos directivos que critican que PSOE y Sumar hayan pactado mantener los impuestos a la banca y a las energéticas en la próxima legislatura. De hecho, ya hemos escuchado hace un momento a la presidenta del Santander, Ana Botín, asegurar que si se pagan demasiados impuestos, al final las compañías se marchan. En esa misma línea se ha mostrado también el consejero delegado del BBVA.
Create this notion of rules. Spanish banks in Spain will be uncompetitive.
Onur Jens aseguraba que este impuesto crea incertidumbre jurídica y que los bancos españoles no van a poder competir en España, por más que la subida de tipos haya permitido al sector tener unos beneficios hasta septiembre de 20.000 millones de euros. Los bancos piden no hacer demagogia con los beneficios, porque una banca sin beneficios haría temblar al pequeño ahorrador. Pero también es verdad que en estos momentos en los que, para tener la complicidad de la gente, estaría bien que la banca hubiera hecho hubiera remunerado los depósitos en consonancia con la subida de los tipos. El caso es que a estas críticas también se suman energéticas como Endesa. Esa empresa ha conseguido hasta septiembre un 36% menos de beneficios que el año pasado, debido, por un lado, a la bajada de los ingresos extraordinarios. El pasado año vendieron varios negocios, pero también al impuestazo del gobierno. José Bogas es su consejero delegado.
Es discriminatorio para las empresas españolas porque reduce nuestra capacidad de invertir en comparación con otros actores europeos.
Por cierto, para cerrar este capítulo económico, se confirma que 24 años después de su privatización, el Estado quiere entrar, aunque sea con un poco, con un 5%, en el capital de Telefónica. En un comunicado, la empresa pública SEPI anuncia que está estudiando comprar acciones de la Teleco española tras la entrada en su capital de una empresa de Arabia Saudí. Sería un primer paso en la intención de Moncloa de garantizar la españolidad de varias empresas del IBEX. Hasta donde quiera y pueda llegar el gobierno en esa operación, es lo que habrá que ver. No podemos olvidarnos tampoco de la crisis migratoria en las costas canarias, una crisis que parece no tener fin. En las últimas horas han llegado dos cayucos a la Isla del Hierro con 275 inmigrantes a bordo. No se registraban llegadas desde el pasado viernes debido principalmente al mal estado de la mar. Para explicar qué está haciendo el gobierno ante esta crisis, el ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los responsables autonómicos de esa materia y con los alcaldes de las principales ciudades españolas. Después de las críticas recibidas, el ministro Escrivá ha prometido agilizar más la información sobre el traslado de esos inmigrantes de Canarias a la península. Todos en general han mostrado su solidaridad con las Islas Canarias, detalles que ha querido agradecer el presidente de esa autonomía, Fernando Clavijo.
La valoración que hacemos de la reunión es muy, muy positiva. Todos se han acercado, me han transmitido el apoyo por la situación que está atravesando Canarias, lo cual es de agradecer, y hemos podido ir un poco hablando de cómo está la situación.
Aún así, sigue habiendo autonomías y municipios gobernados por el PP que critican la falta de coordinación en esos traslados. Y hay situaciones cuanto menos curiosas. Hace unos días, el alcalde socialista de la localidad coruñesa de Sobrado dos Monxes se negó a acoger a 40 de esos inmigrantes. ¿Qué ha hecho el ministerio? Pues mandarles a otra localidad gallega, a Oporriño, en Pontevedra. Allí no gobierna el PSOE, allí gobierna el PP. Su alcalde, Alejandro Lorenzo, nos ha contado en COPE la curiosa manera de enterarse de la llegada de esos inmigrantes a su municipio.
Uno llega pues al ayuntamiento, que viene de otra administración, llega aquí con cuatro televisiones delante, que te empiezan a preguntar y tú sin saber de nada, te están diciendo que estuvo aquí en Porriño, precisamente el delegado, visitando una empresa y dijo que ya estaban instalados en Porriño, y yo sin saber nada. Porque al final un alcalde no se entera de nada porque no le dicen nada, y realmente pues es el último de enterarse y se entera a través de la prensa que ya están en Porriño.
Por cierto, hablando un poco de todo, casi cuatro años después de su último concierto en España, hoy vuelve a actuar en nuestro país la conocida como Reina del Pop. A sus 65 años ya, Madonna ofrece dos conciertos hoy y mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona para celebrar sus 40 años de carrera y para celebrar también que se ha recuperado de la infección bacteriana que la obligó a ingresar en la UCI el pasado verano. Por aquel entonces, las 36.000 personas que habían comprado sus entradas para esos conciertos se temían lo peor, pero la cantante estadounidense se ha recuperado y ha demostrado que está en plena forma con esos cuatro conciertos seguidos que ofreció el pasado mes de octubre. Son las 6:25, en nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Ustedes son parte de América.
Hermandad, la leyenda de Winnie Tour regresa. La serie al completo.
Siempre quitar a Apaches, nunca dar nada.
Miércoles 1 de noviembre, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y más cosas, la carne de laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? No me diga que le pillo ya a esta hora con los buñuelos en la boca, o con los huesos de santo, o con los panellets ahí a dos carrillos. Hombre, por favor, que solo son las 6. Ya lo sé, ya, que entra muy bien con el café, pero yo qué sé. Haga el favor de contenerse un poco porque... si algo tienen los dulces típicos de este día de Todos los Santos son las calorías, y luego viene el crujir de michelines. Aunque también les digo, casi mejor dejarse llevar por el pecado de la gula que estar como están algunos también retirándose a esta hora buscando la cama tras una noche celebrando eso del Halloween, porque ya saben que en esta vida solo hay una cosa más siniestra que un zangolotino vestido de Joker pidiendo truco o trato en Mota del Cuervo, provincia de Cuenca, como si Cuenca fuera Wisconsin. Peor que eso, solo hay una cosa, y es un zangolotino vestido de Joker a las 6 de la mañana después de haberse bebido lo más grande. Pero bueno, son las cosas de esta España nuestra. El que quiera vestirse de vampiro mellao, que se vista. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Otra cosa inevitable en esta jornada, por cierto, va a ser escuchar a las marujas y a los marujos comentar los detalles más banales que ayer nos dejó la jura de la princesa Leonor. Que sí, qué elegante el traje de chaqueta blanco de doña Leonor, hecho por el mismo sastre que le hace los trajes al rey, que si su hermana, doña Sofía, llevaba un vestido de alquiler, y que hay que ver qué eco-friendly y qué alineada está con los valores de los jóvenes la infanta, que si a Francina Armengol ya le vale ir vestida de azul prácticamente igual que la reina Leticia, que si Pedro Sánchez, hay que ver qué mala cara tiene, cómo se le nota que está ahí echando horas con la negociación de la ley de impunidad para los golpistas malversadores. En fin, que lo de Pedro Sánchez dio mucho juego, porque hubo un momento en el que se le ve posando su mano sobre la silla del rey como acariciándola, hasta que un miembro de protocolo le pide que siga avanzando, porque esa no era su silla, que él debía sentarse más escorado justo después de la infanta Sofía. Y claro, los días que Sánchez no es el protagonista de la fiesta, es un día un poco raro, pero ayer lógicamente es lo que tocaba. Ayer el protagonismo tenía que ser para esa España que sí merece la pena desde un punto de vista institucional. La España que se molesta en vestirse bien y en acudir a los actos a los que tiene que acudir. No porque le apetezca o le deje de apetecer, sino porque entiende la importancia de lo que representa ese acto y del respeto que hay que tener a la ciudadanía representada por ellos. En fin, en definitiva, la España que sí podemos exportar al exterior, la España que rinde homenaje a su Constitución, que es la Constitución que consagra la igualdad y la libertad de los españoles en lo que ha sido la mayor historia de éxito para nuestra convivencia. Y ayer lo que vimos fue a una joven de 18 años que ha aceptado la responsabilidad de asumir en su momento la jefatura del Estado y que nos pide, por cierto, que confiemos en ella.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento, con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Tiene algo de conmovedor ver cómo una cría de 18 años nos pide que confiemos en ella en estos tiempos tan atribulados, en los que no sabemos en qué va a parar esta España actual, sobre todo cuando ayer era un día en el que ella misma, por su edad y por la responsabilidad que asume, también podría pedirnos a nosotros un poco de ayuda. Somos los españoles los que también podríamos decirle a esa joven princesa algo así como, Alteza, estése tranquila, que podrá confiar en nosotros, que no se lo pondremos especialmente difícil porque somos una sociedad madura que sabe lo que es importante y que con el pan no se juega. Eso sería lo normal, y por ahí fue también un poco el rey Felipe cuando le dijo a su hija, en un gesto de complicidad, que no estará sola en el difícil camino que tiene por delante. Y seguro que es así, porque en los aledaños de la monarquía y en el conjunto de la sociedad española no van a faltar los hombres y mujeres que van a trabajar para defender a la monarquía, a veces no tanto por la monarquía o la corona en sí, sino porque la corona es una herramienta al servicio de la democracia, que al final es de lo que se trata. Ayer fue sobre todo un acto a la salud de la Constitución, que vio cómo la futura reina se sometía a los preceptos de lo que está escrito en esa Carta Magna. Y esto tiene una especial importancia simbólica en este momento en el que los mismos límites de esa Constitución están en entredicho. Aquí está más que analizado ya cómo se ha puesto en marcha un proceso por el que el PSOE ha abandonado su momento más socialdemócrata, el que protagonizó Felipe González entre el 82 y el 93, para aliarse con los partidos más iliberales del arco parlamentario español en busca de otra cosa. La alianza con Esquerra Republicana ya se dio en 1917, ya se dio en el 34, se dio en el 36... y la cosa, no hace falta recordar, que terminó en siniestro total. Y sin embargo, como la historia no se repite, pero sí que rima, pues aquí estamos otra vez. Lo que inició Zapatero lo ha continuado Pedro Sánchez y estamos metidos en un proceso constituyente por la puerta de atrás con un tribunal constitucional que ha sido colonizado por magistrados cercanos al PSOE que parece estar en disposición de dictaminar que en la Constitución del 78 cabe lo que haga falta que quepa en función de los intereses de Pedro Sánchez. Y por eso el PSOE se ha permitido la aberración escandalosa de hacerse una foto con un golpista malversador y fugado de la justicia al que ha rehabilitado y prometido impunidad judicial a cambio de la investidura de Sánchez. Y estamos a las puertas de que posiblemente mañana mismo se registre en el Congreso esa ley de amnistía y que se fije la fecha para la investidura de Sánchez, que tiene toda la pinta de que puede celebrarse la semana que viene. Y más sobre todo después de que el PSOE haya anunciado esta pasada noche que ya ha cerrado el acuerdo con Esquerra para la amnistía y que su acuerdo también para la investidura está prácticamente cerrado o al menos encarrilado. Es decir, pocas horas antes de la jura de la princesa, el PSOE se hace la foto con Puigdemont y pocas horas después de esa jura cierra el acuerdo con Esquerra, que ha exigido, por cierto, que la impunidad alcance también a Marta Rovira, fugada, y a los implicados en Tsunami Democratic. Hasta los que quemaron Barcelona, cortaron la frontera con Francia y trataron de tomar el aeropuerto del Prat, se pueden ir con las manos limpias de todo lo que hicieron. Algo que tiene, por cierto, indignado al líder del PP y ganador de las elecciones del 23 de julio, Núñez Feijóo.
Ayer era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría, era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada.
Hay socialistas como José Luis Ábalos o Carmen Calvo que ayer tuvieron el cuajo de repetir eso de que está muy bien lo de pactar con los que no piensan como tú con tal de que haya gobierno. Calvo lo dijo después de haber asegurado lo contrario, que la amnistía supondría acabar con el Estado de Derecho. Y también se ignoró o ignoró la exministra la contradicción que supone presumir de pactar con el diferente cuando a esto hemos llegado porque el PSOE se niega a pactar con el PP, porque eso supondría que el PSOE no gobernaría. Y esa es la clave de todo esto, que el PSOE ha sacado a gente de la cárcel y va a evitar que otros entren con tal de gobernar, y solo por gobernar. Por eso ayer volvimos a ver a muchos socialistas apretar el paso ante los micrófonos de la prensa para no tener que hablar de la foto de la vergüenza en Bruselas. Tanta vergüenza genera esa imagen que el PSOE entregó el vídeo sin sonido y ocultando la foto de la urna del 1 de octubre con la que Puigdemont muestra al mundo que al final ha conseguido humillar al Estado de Derecho. Al final, los que violaron la Constitución, el Estatuto de Cataluña, los que pisotearon los derechos de los catalanes no nacionalistas y rompieron familias y amistades y provocaron la huida de más de 3.000 empresas en Cataluña, consiguen la impunidad judicial. Y al final Junqueras se queda un poco con cara de tonto, porque el que huyó en un maletero sin avisar a sus compañeros golpistas, al final volverá a Cataluña sin haberse chupado más de 3 años de cárcel como se chuparon los que finalmente tuvieron que ser indultados. Así que ya se ve que con Sánchez si algo queda claro, es que cuanto más golfo seas, al final mejor te va. Y ese es el drama al que se enfrentan los españoles, a los que ayer la princesa Leonor pidió que confiaran en ella. Son las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos con más asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Israel intensifica su batalla por tierra y aire contra Hamás dentro de la Franja de Gaza. Hasta 6 misiles han golpeado en las últimas horas la zona norte de este territorio, uno de ellos en Jabalia, en el mayor campo de refugiados de la zona. Ha causado más de 100 muertos. El portavoz militar israelí, Jonathan Cornicius, ha tenido que justificar este ataque.
Podemos confirmar que le hemos matado y también a decenas de combatientes de Hamás que estaban escondidos en los túneles que se ubican debajo de la zona de Jabalia. Entiendo que hay reportes de muertes de civiles, pero no están confirmadas. No nos ha llegado de una fuente fiable el número de personas no combatientes que hemos matado en el ataque.
En ese ataque querían eliminar a un comandante en jefe de Hamás. A todo esto, el grupo terrorista todavía tiene secuestradas a más de 200 personas. Avanzan que en los próximos días van a liberar a más rehenes extranjeros. Por lo demás, el Euribor cierra octubre en el 4,16% y encarece las hipotecas de tipo variable en 126 euros mensuales. Sube respecto a septiembre y llega este indicador a su valor más alto en los últimos 15 años. A pesar del incremento, los expertos apuntan a que ese indicador se va a estabilizar en los próximos meses, todo gracias al frenazo en la subida de los tipos de interés. Y contamos también que dos menores han sido detenidos en Sevilla después de robar y dar una paliza a una pareja de indigentes. A pesar de que las víctimas les dieron sus móviles y algún objeto de valor, les pegaron patadas y con palos. Era la segunda vez que los agredían. La vez anterior, envenenaron al perro y prendieron fuego a su ropa. Y en el partidazo de COPE, goleada de la selección española femenina que sigue intratable en la Liga de Naciones. Bruno Casar, buenos días.
Sí, buenos días. 1-7 ganó España a Suiza y con ello la clasificación para la siguiente fase. Recuerdo que en juego está una plaza olímpica a tan solo una victoria ante Italia o dos empates en los dos encuentros que restan de esta fase de grupos. Al margen de la goleada, el encuentro estuvo marcado por, a priori, según la Federación, un error informático por el que se envió una convocatoria errónea de la selección para el encuentro y que propició, entre otras cosas, que Irene Paredes no pudiese disputar ni un solo minuto. Anoche pusimos en marcha la primera ronda de la Copa del Rey. Ya tenemos a los primeros equipos clasificados: Levante, Español, Castellón, Las Palmas, Almería y Eibar. Para hoy nos deparan 41 partidos desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media de la noche. Y malas noticias en el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París. Derrota 6-3, 6-4 ante el 47 del mundo, Roman Safiulin, y preparación nula para el murciano, que el 12 de noviembre va a afrontar la Copa de Maestros en Turín.
Y en el plano informativo, ojo también con esto, el Supremo rechaza indemnizar a los hosteleros por el estado de alarma. El alto tribunal considera que el Estado no tiene que compensarles por el parón de la pandemia. Había más de 7.000 recursos de empresarios encima de la mesa. Patricia Rossetti.
Los decretos del estado de alarma fueron declarados inconstitucionales, pero el propio TC descartó la posibilidad de reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, explica el Supremo. La pandemia fue un acontecimiento insólito e inesperado que se extendió por todo el planeta, obligó a tomar medidas por fuerza mayor y las adoptadas por el gobierno fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas, afirma la sentencia de la que exponente Carlos Lesmes. Decisiones para preservar la salud y la vida de los ciudadanos y la vía de reparación para quienes padecieron daños con mayor intensidad tiene que ser la de las ayudas públicas que se concedieron ampliamente, pero no la responsabilidad patrimonial. Y en el caso de la hostelería, las ayudas fueron de miles de millones, recuerda el Supremo. El tribunal celebró las vistas de 7 casos que sirven de pauta para los más de 1.000 que tiene sobre la mesa, y este es el primer recurso, el de un hotel de lujo de Granada.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, todos los periódicos de tirada nacional destacan una foto para la historia, la de la princesa Leonor, heredera al trono de España, jurando la Constitución, gesto serio y solemne ante la atenta mirada de don Felipe y doña Leticia. El diario ABC titula que el rey marca el principal deber de la heredera, que jura velar por la unidad y permanencia de España. El Mundo, por su parte, recoge en primer plano las palabras de la princesa, en las que dice que tiene toda su confianza en el futuro de España. Foto a cinco columnas también en La Razón, en la que habla también de ese reclamo de confianza por parte de Leonor. Sobre la amnistía, el debate señala en su portada que Pedro Sánchez pacta con Esquerra una futura norma aún más amplia e inicia la cuenta atrás de su investidura. El País apunta que ese pacto del presidente del gobierno en funciones remata lo que previamente había acordado con Junts y que el plan es presentar mañana la proposición. El Mundo, por su cuenta, desvela que el PSOE se llegó a reunir con Puigdemont hasta en 8 ocasiones, en París, Perpiñán, Bruselas, y con los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero como asistentes del Partido Socialista. Del Exterior, los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza también tienen una presencia importante en los periódicos. En La Vanguardia, por ejemplo, vemos una foto del campo de refugiados de Jabalia, completamente devastado tras el impacto de un misil en la zona. Dejó al menos 145 muertos y destruyó más de 20 edificios.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
España sí es un país para viejos, cuenta La Razón, que recoge el último estudio sobre personas mayores en nuestro país que ha elaborado el CSIC. Aumenta el número de mayores hasta 10 millones. Más de 20.000 personas en España son ya centenarias, que se dice pronto. Los octogenarios suponen el 6% de la población, con mayoría de mujeres. Y en general, la media de los españoles alcanza los 44 años. Por último, los españoles enviudan a los 77, las mujeres, y los hombres a los 92. En 2040 tendremos un 27% de jubilados.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. Notas personales del cronista del Trino en la jura de la princesa Leonor. Cuéntanos, buenos días.
Pues primero, buenos días, Sergio. La enorme prestancia, la elegancia, la serenidad de la princesa de Asturias no puede nublar el mitin sanchista de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esta opinión, en comillas, corresponde a un dirigente autonómico, es verdad que del PP, que además añade, su intervención ha tenido una gran falta de altura institucional, justo la que le sobró a Peces Barba, del cual se apropió, por cierto, en 1986. Sé por qué sus susurros siempre llegan al destinatario, que en las cercanías de la Zarzuela, la intervención de la catalanista Armengol tampoco gustó. Quien me transmite este juicio lo dice así. Las palabras utilizadas por la presidenta, convivencia, urgencia climática, igualdad de género, parecían extraídas del mal manual propagandístico de Pedro Sánchez. Se temía también, y esto lo señalé ayer, la intervención de Sánchez, pero este cumplió el trámite a la espera de lo que perpetre los días 17 u 8 o 8 y 9 con la investidura apoyada por sus socios, que ayer vomitaron un feroz ataque a la monarquía. Brutal la agresión. Pero la gran protagonista de ayer, la princesa de Asturias, recibió en el Congreso un sobresaliente cum laude. Y además, como dice un periodista de esta casa, no se cortó un pelo a la hora de proclamar la unidad de España y la permanencia de España como nación. La verdad es que su emocionante despedida, confíen en mí, es la primera vez que se escucha en los labios de un miembro de la familia real y menos aún de un monarca en ejercicio. Y como notas de color para destacar en esta crónica posjura, este trino puede significar lo siguiente. La corbata verde del rey, que quizá correspondiera a las siglas de los monárquicos de siempre. Verde, viva el rey de España. Inevitable presencia del padre Ángel, no se pierde un sarao. Solo hay 25 collares de Carlos III. A la muerte tienen que deber devolverlo. Y final, les echamos de menos. Nuestros reyes, Juan Carlos y Sofía, tenían que haber estado allí.
Vamos también con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Los bancos centrales han volcado su atención hacia el oro, acumulando unas asombrosas 800 toneladas en lo que va de año. Este apetito inusitado se ha visto reflejado por el aumento del precio del metal, que recientemente rozó los $2,000 la onza, su nivel más alto desde mayo. La razón parecería, en principio, que se debe a los enfrentamientos en la frontera israelí y a su potencial escalada hacia un conflicto de mayores proporciones. Esto explicaría que el capital busque dónde refugiarse. Históricamente es lo que ha sido siempre el oro, un refugio en tiempos complejos. Pero podría haber más razones. Si miramos los índices, veremos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos han dejado de ser el producto financiero favorito para China y Japón. El país nipón no quiere estar expuesto al dólar a fin de fortalecer su propia moneda. Y China, que ha comprado 181 toneladas de oro en 9 meses, busca compensar su crisis inmobiliaria a la vez que apoya el yuan. Además, por otro lado, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica están forzando la diversificación de sus reservas para minimizar su dependencia del dólar. Posiblemente, esta voluntad de desdolarizar las finanzas globales podría estar impulsando a los bancos centrales de estos países a liquidar dólares para comprar oro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, pechuga entera de pollo por 5,59 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Leonor.
Hoy la fruta viene muy monárquica, creo, ¿eh?
Muy, muy, claro. Es que Leonor está por encima de todo en redes. Y Leticia, ahora hablaremos de la reina, pero primero Leonor y todos los gestos del día de ayer, su cumpleaños, el día en el que juró la Constitución y en el que se dio un baño de multitudes cuando después del almuerzo en el Palacio Real decidió bajar a la calle para saludar a la gente que se congregó. Esas imágenes se han hecho virales, como también algunas de la reina. Por ejemplo, sus gestos durante el brindis. El chin-chin de las copas. Mira, su padre, lo sabe, Sergio, tuvo que explicarle cómo brindar. Una imagen ciertamente tierna. Y su madre se divirtió de lo lindo al ver la cara de su hija probando por primera vez el champán. Oye, y luego las casualidades que se han hecho virales también. Ayer se cumplían 20 años de este momento.
A ver, que siguen bien informados en el canal 24 horas y en Radio Nacional de España.
También en la tercera edición del telediario y en la 2 Noticias. Que pasen un feliz fin de semana.
Hasta lunes.
Fíjate. El último telediario.
Me pilló a mí en Dublín, comiéndome un entrecot. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a ser la última vez que iba a ver yo a Leticia Ortiz dando las noticias en el canal internacional de Televisión Española, ¿eh? Y luego vino lo que vino. Claro,
bueno, es que era también un 31 de octubre. Fíjate lo que son las casualidades. Era 2003 cuando esto pasó. Lo que son las cosas, ya te digo. Hubo también un gesto de consuelo de Leonor a su madre, no sabemos por qué, aunque sí sabemos que la reina estaba especialmente seria y eso las redes lo notan. Y ya puestos a recordar, se recordaba el día en el que el rey Felipe hacía lo propio jurando la Constitución. El discurso del entonces presidente Felipe González.
Esta España democrática y libre apuesta hoy por su futuro constitucional en la persona de vuestra Alteza Real. El 30 de enero de 1986 quedará en la historia de España como una fecha especialmente solemne en el funcionamiento de nuestras instituciones constitucionales.
Pero es que González, Sergio, se ha puesto de moda. Sí, y ha puesto vamos, de
ayer,
moda,
ayer lo triunfó ayer, totalmente, claro. Lo petó en los canutazos con esa famosa respuesta a los periodistas. Eso de...
Exactamente. Así que ha puesto de moda dos frases en redes. Una, lo dices, a cuenta de la foto de la infamia entre el secretario de organización del PSOE con Puigdemont.
¿Usted se hubiese hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
¿Por quién me toma? Uh-huh. Frase que desde ayer rula en redes. Para todo se utiliza. Y la otra, a cuenta del acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE hace unos días.
¿Qué le ha parecido?
Me parece una buena idea de 0 a 3 años.
Me parece una buena idea. De 0 a 3 años, otra frase de moda.
De parvulito. Todas... Es que son muy buenas para las tazas y para las camisetas. Es un gran hacedor de frases, Felipe González. ¿Eh?
Total. El nuevo anuncio turístico de Andalucía es otra tendencia. Y no me extraña. La Junta de Andalucía ha lanzado la campaña titulada Andalusian Crush. Ese enamoramiento, ese rompimiento interno que te causa esa tierra. La voz, la maravillosa voz, es la de Peter Dinklage, Tyrion Lannister en Juego de Tronos.
Ay, caballo grande. Ay, dolor de nieve. Ay, ay. But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush.
No digan toma que no les campaña, advertí. Es una preciosidad el anuncio, uh-huh. De verdad, es magnífico. Las imágenes son preciosas, el montaje, la voz, la aparición de Peter, es fantástico. Ha sido noche de Halloween, ya has dicho lo que pensamos muchos por aquí.
A lo mejor soy muy antiguo, yo lo reconozco, pero chicos, yo es que no, ese tren, no, ese tren no lo cogí.
Yo tampoco.
Respeto mucho a los que van subidos, pero yo no lo cogí.
Ha vuelto a redes Paqui Peña, una extraordinaria reportera mítica que pasó por Telecinco, Televisión Española, La Sexta y Telemadrid. Le pasaba de todo y algo así le pasó en Halloween.
Paqui, Paqui, dice mi nombre todo el rato.
Porque en inglés calabaza es pumpkin.
Ah, o sea, no sabía yo que tenía nombre de calabaza.
Pumpkin Peña, ¿no? Qué tía más grande.
Buenísima. Paqui Peña, a la que desde aquí le deseamos lo mejor, porque, por cierto, está ahora haciendo doblaje y es una de las mejores.
Claro que sí, así claro que sí. Además, que un despisto lo puede tener cualquiera, ¿eh?
Pues, por supuesto. Ya.
Eso es lo que hay.
Imagínate.
Tú quieres decir cojín y dices cojón. Pues eso a veces se te escapa en directo, lo que tiene. En fin, que son las 6:55 y creo que está Carlos Herrera ya por ahí preparado con las noticias de las 7. Atento a lo que analiza Carlos Herrera. Hasta ahora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
En MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA.
Let's go.
Aprovecha los 2 días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.